Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos y buenas tardes. Bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena COPE. Como siempre, acompañándote a través de los diales del deporte malagueño en COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media y en todo el mundo en nuestra página web cope.es/Málaga. Recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero, como siempre, acompañándote hasta las 4:30 de la tarde con toda la actualidad de Málaga y de su provincia. En un fin de semana que nos deja, pues, alegrías y fracasos. Fracaso el del Málaga, que no termina de cogerle el hilo a la temporada jugando como local. El equipo blanquiazul volvió a perder en casa frente al Zaragoza por 1-2. Y todos nos preguntamos lo mismo, ¿no? ¿Qué sería de este Málaga Club de Fútbol si fuera capaz de conseguir los mismos puntos fuera que en casa? Seguramente su situación sería mucho más holgada en la tabla clasificatoria. Y la buena noticia del fin de semana nos la deja el Unicaja de Málaga. Se había olvidado de conjugar el verbo ganar, solo hacía la palabra derrota en la actualidad del equipo malagueño. Pues al fin, ayer, el equipo de Unicaja consiguió su primera victoria del año 2021 y la primera victoria también de la era Fotis Kasikaris al frente del banquillo del Unicaja de Málaga. De todo ello hablaremos, también del mundo del polideportivo, las Panteras del Clínica Rincón Costa del Sol, que también vuelven ya a los entrenamientos con ese partidazo del sábado frente al Vera Vera, ¿eh? Ahí puede estar el status quo del balonmano nacional español, entre el Clínica Rincón Costa del Sol y el Vera Vera. Así que muchos argumentos, muchos contenidos, los que nos van a llevar hasta las 4:30 de la tarde. Bienvenido, bienvenida, titulares, y arrancamos. Titulares de esta jornada de lunes 8 de febrero que nos sirve Javier Bautista. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes. Status Quo era un gran grupo musical, ¿eh?
Sí, señor, sí, señor. Y con unas grandes canciones. No me voy a cantar ninguna porque si no nos acaban echando y cerrando el chiringuito. Vengamos con el Málaga, que ayer estábamos todos esperando a ver si era capaz de meterle mano al peor equipo de la categoría domicilio. Pues ni por esas, ¿eh?
Nada. No levanta cabeza el Málaga en su estadio, en la Rosaleda. Y ayer ante el Zaragoza sumó su novena jornada sin ganar en Martiricos, lo que hace ser, sin lugar a dudas, la peor racha en la historia del actual Málaga Club de Fútbol. Nunca antes había tirado 9 jornadas sin ganar en la Rosaleda. La derrota 1-2 ante el cuadro maño ahonda en la crisis, sobre todo de identidad cuando juega en casa. Los de Pellicer es que no son contundentes, como se encargó de decir Sergio Pellicer ayer tras el partido.
Una rutina en la cual tenemos que cambiar. Siempre lo decimos, ¿no? La verdad que estamos, sobre todo, pues tristes, ¿no? Porque teníamos mucha ilusión. Yo creo que más allá del resultado, es cierto de que más allá de entrar en un análisis global y general, hay que felicitar al rival porque ha sido más contundente en las áreas. Hasta el final, en esos espacios de áreas, tanto en área propia como en área rival, ha sido más fuerte que nosotros.
Pues es lo que dice Pellicer, ellos fueron más contundentes. El dato, la verdad, es que es escalofriante y para debate que da, ¿eh? 9 partidos en casa desde que el pasado 22 de octubre el Málaga le ganase al Sporting de Gijón por 1-0. Son ya, evidentemente, muchos partidos. Solo el Sabadell, con 10 puntos, suma menos que el Málaga como local. Los números, 4 empates y 5 derrotas. Un miedo el que hay en casa sin jugar, sin el público, que siempre pues le da una marchita más al conjunto blanquiazul. Y eso está haciendo que el Málaga sea mucho más vulnerable, ¿eh?, en la Rosaleda. Y lo que es peor, sin soluciones y con serias dudas cuando juega como local. Pellicer reconoce que jugar en la Rosaleda se está convirtiendo en una losa.
Que fuera de casa tenemos menos opciones, menos dominio y conseguimos una victoria o conseguimos algún motín más, ¿no? Y es cierto que hoy, pues, por las circunstancias y porque el rival ha estado muchísimo más acertado, más efectivo, como diríamos, en ese espacio de 16-50 de área, han sido superiores en áreas. Y ahí tenemos que volver otra vez, pues, a resetearnos. Es una situación en la cual, pues, que al estar como local, los números están ahí y nos tenemos que olvidar, en el sentido de que cada partido, de igual que juguemos la Rosaleda afuera, son 3 puntos, porque esto ya lo tenemos en un debe. Esto ya hace tiempo ya que no ganamos, desde el día del Sporting.
Eso era lo que contaba precisamente Sergio Pellicer. Y ojo, porque se habla muy poco del golazo en el estreno goleador de Luis Muñoz, de vaya gol. Y es que desde que debutara en el primer equipo allá por finales del 2016, fíjate, en ese Barça-Málaga en el que el Málaga empata, y al final acaba el partido con dos menos el Málaga de Juan de Ramos. Bueno, desde entonces Luis Muñoz había participado en más de 50 partidos y el golazo de ayer, pues bueno, fue un buen gol desde la frontal, pero Emilio no sirvió ni siquiera ni para puntuar, pero por lo menos contamos que Luis Muñoz ya es goleador del Málaga.
Bueno, pues su primer gol, que fue un auténtico golazo. Y la verdad es que mala noticia, triste, lamentable, que tuvimos que sufrir en el día de ayer. Hoy todos somos un poquito más huérfanos y la verdad es que estamos un poquito más tristes, porque hay un pesar, evidentemente, en el malaguismo por la muerte del cómico, del mítico Manolo Doña, que durante varias décadas contagió de risas a todo aquel que se acercó a disfrutar con él en salas y en los teatros de todo el país. Un malagueño ilustre, un malaguista de los pies a la cabeza, que siempre estuvo muy unido al club de su corazón, al Málaga Club de Fútbol. Ayer nos dejaba de manera, pues la verdad es que inesperada, un infarto fulminante, se lo ha llevado con solo 59 años. Descanse en paz, un mítico, un grande, un gran malaguista como Manolo Doña.
Y vamos a seguir, hablando del Málaga femenino, porque María Farfán rescató un punto en el último minuto del partido del Málaga femenino ante el Granadilla Tenerife B, jugado en Cártama. Iba 0-1 y al final las de Nati Gutiérrez con ímpetu lograron empatar el partido con un golazo desde la frontal de María Farfán.
Sí, señor, pues venga, a ver si poquito a poco y punto a punto son capaces de salir de esa grave situación que tiene ahora mismo la tabla clasificatoria. El que no termina de salir y cada vez va peor es el Marbella. Hablamos del grupo cuarto de segunda división B. Vaya debacle, del equipo blanquillo. El técnico berciano José Manuel Aira podría vivir sus últimas horas al frente del Marbella después de las derrotas ante el Tamaraceite 1-3 y sobre todo la de este pasado sábado frente al Cádiz B 1-0. Voces críticas exigen su destitución de cara a la disputa de la segunda fase de la competición de segunda B, donde el Marbella va a luchar, como sigue así, por no descender a tercera. Aira reconoce que al equipo le falta gol.
Ha sido un partido con muy pocas ocasiones, como preveíamos, un partido de mucha disputa, cierta intranquilidad y nerviosismo por la situación de los dos equipos, y eso ha privado a lo mejor de, sobre todo en cuanto a lo que respecta a nosotros, de generar algo, algunas situaciones más claras en ataque. Aún así, creo que a lo largo del partido, cuando iba transcurriendo el partido y sobre todo en esa segunda parte con las modificaciones, cambios, etcétera, creo que el equipo ha creado situaciones de suficientes para poder encontrar el gol del empate, incluso en la última acción casi a puerta vacía y la hemos echado fuera. Y bueno, esa eficacia es la que nos está privando y durante todo el año de mantenernos y de tener más puntos.
Eso era lo que contaba, por tanto, el entrenador del Marbella. Y hablamos de baloncesto, Emilio, porque estamos en la semana grande de la Copa del Rey. Pero no es una semana, Emilio, como otras, como la de otros años, El tema de la pandemia, la verdad que se está notando. Y, por cierto, que se acabó la mala racha de resultados para el Unicaja de Málaga, porque después de 42 días, he contado, sin ganar, el Unicaja saltó ayer la pista del Fuenlabrada y ya espera la Copa del Rey, que arrancará el jueves en el Wizzing Center de Madrid, mientras que para el partido de cuartos del Unicaja ante el Barcelona será el viernes. Foti Casicari ya mira a la Copa, bueno, pues lo hace con otro talante y hablaba de ese ánimo para la competición copera.
Bueno, yo creo importante, ¿no? Va a tener otro ánimo el equipo, ¿no? Volviendo mañana a la pista y empezar de verdad que trabajar esos días para la Copa del Rey, y anímicamente el equipo va a estar muy muy bien, y no es lo mismo, ¿sabes? Ir, empezar a preparar el equipo para la Copa del Rey con otra derrota, y ahora yo creo que nos puede ayudar y poder incluso a los jugadores y el equipo ver las cosas un poquito más con más tranquilidad, lo que estamos hablando últimamente, ¿no? De mejorar sobre todo.
Allí va a estar Cope Málaga en directo en el Wizzing Center desde las 9 de la noche. Cope Málaga, el único medio desplazado precisamente desde Málaga a la capital de España. Ojalá que no sea solo para un día, sino que sea por lo menos para los 3 días que dura la competición para Unicaja. La competición durará 4 porque arrancará el jueves. Así que ahí estará la radio del baloncesto, donde tiene que estar en la capital de España, en ese centro neurálgico del básquet nacional. Es una semana típica, ya sabes, una copa típica por la pandemia. El Unicaja, ojo, se va a ejercitar todo día en el Martín Carpena y muchos de estos días con dobles sesiones de entrenamiento. Quiere trabajo individualizado también y trabajo importante, Fotis Casicaris, para sus jugadores, con ese buen feeling del equipo malagueño después de la victoria de ayer. Pues ahora hay 4 días por delante para preparar pues ese duelo de cuarto de final frente al intratable Barcelona, que parte evidentemente como uno de los favoritos junto al Real Madrid. Una circunstancia que puede utilizar Unicaja a su favor si es capaz de poner nervioso al rival y no llegar con tanta presión como sí lo ha hecho en otras Copas del Rey. Precisamente Casicaris dice que van animados para esa Copa del Rey.
Pues yo creo que hemos salido con muy buena concentración, muy atentos, primero en defensa y cerrar los rebotes y luego en ataque, aunque hemos fallado bastantes tiros abiertos, jugando bien, con el balón bien. La defensa a mí me gustó mucho en el primer cuarto, me ha gustado mucho la concentración del equipo, ¿no? Que no hemos perdido así de a veces que nos equivocamos, ¿sabes? Fallamos un tiro o luego no corremos atrás, porque uno de los una de las claves, ¿no?, en defensa era controlar su transición y contraataque, que es un muy buen equipo.
Bueno, pues eso era lo que contaba Casi Cádiz acerca de la Copa, del ánimo y de ese paso adelante de la victoria ante el Fuenlabrada. Hablamos de más deporte, estamos ya en la página polideportiva porque el Tron Málaga dio la sorpresa ante el colíder de la categoría, el Alcobendas, al que ganó por un contundente 25-21 en casa. La escuadra blanquiazul logró una más que meritoria victoria en casa en el pabellón del Colegio de los Olivos ante, sin lugar a dudas, uno de los mejores equipos de la categoría, el Alcobendas. Escuchen lo que hablaba precisamente uno de los jugadores, el jugador argentino Agustín Vidal, hablando del buen partido del equipo.
Bueno, era un partido complicado con las bajas que teníamos y por cómo se dio la semana era difícil. El rival también es de los que están arriba, pero sabíamos que podíamos sacar algo positivo y creo que dominamos el partido desde el principio. Sí que tuvimos un mal momento en la segunda parte que se pusieron arriba, pero creo que fuimos los justos ganadores.
Bueno, a palabras de Agustín Vidal, por cierto, líder que no va a tener otro equipo malagueño, empató a 21 frente al Cajasur Córdoba, y el sábado a las 6:30 en el Argüelles habrá precisamente derbi entre los dos equipos de la provincia de Málaga en la segunda categoría del balonmano nacional. Se enfrentarán el sábado 6:30 en el Argüelles tanto el Iberquino Antequera como el Trops Málaga. También el Clínica Rincón Costa del Sol, que ya prepara ese partido frente al Vera Vera. Y peor suerte corrió el Bishóquer Humantequera, que se topó con un enorme Jimbi Cartagena Fútbol Sala, que les goleó por 1-6 precisamente en el Fernando Argüelles de Antequera. Los de Moli ahora apartan un poco la liga regular y se centran, ojo, en el histórico duelo de mañana ante el Pozo de Murcia, 6:00 p.m, frente al histórico equipo murciano por un puesto en las semifinales. Reconoce Moli que el equipo murciano fue superior en la jornada del fin de semana.
Posiblemente, sobre todo en la primera parte, hubo mucho castigo en el 4-1, porque cuando iba ganando 1-3, tuvimos el 2-3, un tiro al palo, y posiblemente hubiese cambiado el signo del partido, el ponernos tan cerca, y al momento metieron el 1-4. Pero vamos, el resultado yo creo que ha sido justo, porque han sido superior a nosotros, nada que objetar.
Pues es lo que dice Manuel Luigi Moli, es lo que dice el técnico, sin lugar a dudas, del Bishóquer Humantequera, más de 25 años, al frente del banquillo universitario. Pues 13 minutos, como digo, nos separan de las 3 en punto de la tarde. Estás en la mejor sintonía, en la sintonía de la Radio Deportiva de Málaga, en COPE más Málaga. Mínimo Alto del Camino, me voy contigo y sobre todo pues con la encuesta de cada lunes que colgamos en nuestras redes sociales. Será a vuelta de pausa.
Vive la Copa del Rey en la Radio del Baloncesto. Este viernes a partir de las 9:00 p.m, Unicaja Barça. Síguelo en COPE más Málaga, 97.1 FM, 882 Onda Media y en la web de COPE Málaga. Un espectáculo ofrecido por Colegio Europa, Asaja Málaga, Sertasa Concesionario Oficial Jaguar y Land Rover, Academia de Oposiciones Jesús Ayala, Unicaja Banco, Proinco y Fumicosol, empresa especializada en control de plagas.
Tiempo de juego Málaga.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
13 minutos sobre las 3 en punto de la tarde. Venga, me voy contigo. Lo que se cuece en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Recuerda, facebook.com/deportescopemálaga, Twitter @deportescopemlg. Javi, ¿qué preguntamos en el día de hoy?
Pues claro, Clara, cada vez que acaba un partido del Málaga, pues preguntamos quién ha sido para ti el mejor de ese partido. Hombre, después de una derrota es difícil, ¿no? Nosotros lanzamos 4 nombres y puedes elegir. A lo mejor no está dentro de esos 4 nombres. Hemos elegido a Luis Muñoz, a Rahmani, al lateral Cristo y al mediocampista Cristian. Bueno, pues ha ganado de largo Luis Muñoz, por aquello del golazo que hizo, ¿eh? Luis Muñoz con un 55%, le sigue Rahmani con un 23%, Cristo un 8% y Cristian Rodríguez un 14%. Así que Luis Muñoz se lleva el mejor del partido. Dice, por ejemplo, Andrés Bananquero, ninguno de esos 4, para mí el mejor fue Joaquín. Cau Málaga dice, para mí el mejor fue Pablo Chavarría, de lo poco salvable eso, y obviamente el golazo de Luis Muñoz, el canterano del Málaga. Mange dice, precisamente ninguno de esos cuatro. Otro dice, os faltó poner a Pablo Chavarría. Y Javi Repeto dice, Pellicer y su defensa de cinco. Eso fue lo mejor del partido de ayer. Bueno, es lo que dice la gente, tanto en el Facebook como en el Twitter, Emilio, de la cadena COPE.
Venga, pues opina, debate, quién fue el mejor jugador del Málaga ante el Zaragoza. Nosotros te proponemos cuatro y tú ya luego votas a quien te dé la gana o suma a esa lista a quien tú quieras. Te estamos proponiendo Luis Muñoz, Rahmani, Cristian y Cristo. De momento, el que va arrasando es Luis Muñoz. Venga, opina, debate en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter.
Facebook.com/DeportesCopeMálaga y en Twitter, @DeportesCopeMLG.
15 minutos sobre las 3 en punto de la tarde y, hombre, aunque ahora los bares, restaurantes están cerrados, no te olvides que muchos se están reinventando. Se reinventa nuestros amigos de Asador Iñaki, servicio delivery y tu día de los enamorados también en Asador Iñaki para llevar.
Claro que sí, Emilio, porque el 14 de febrero está a la vuelta de la esquina. Y para San Valentín, Asador Iñaki y la despensa de Iñaki han preparado unos packs especiales para que no tengas excusas y lo celebres por todo lo alto. Entra a la página web de Asador Iñaki en Málaga y verás todo lo que han preparado. Puedes ir a recogerlo y si no puedes, ellos te lo van a llevar a tu casa con ese servicio de delivery. Por un pedido de 70 euros este mes, además, te regalan un tinto de la bodega de Iñaki. Asador Iñaki, date un capricho. Y ya sabes, San Valentín en Iñaki.
Claro que sí, ¿eh? Con buen vino, con buen género, con buen producto ahí en Asador Iñaki. Te esperan en calle Ayala y luego también en la despensa de Iñaki. 3:16, venga, vamos con esa última, la del Málaga Club de Fútbol. Enseguida abrimos ya nuestro tiempo de tertulia. Tres y 16 minutos de la tarde, vamos con esta última hora del Málaga Club de Fútbol, el día después de la derrota, otra nueva derrota en el Estadio de la Rosaleda. Los números son, la verdad es que, desoladores en casa para el conjunto blanquiazul. Cuatro empates, cinco derrotas desde ese partido frente al Sporting de Gijón, que si tiramos de memoria nos costó Dios y ayuda ganarlo, al fin y al cabo victoria. Y la verdad es que solo hay un equipo en la categoría que ha sumado menos que el Málaga como local. 10 puntos el Sabadell, el conjunto precisamente de un exmalaguista como Antonio Hidalgo. A partir de ahí todos los equipos están sumando más que el Málaga de fútbol en la Rosaleda. Ahora lo vamos a comentar en la tertulia, pero creo que ayer, o el partido de ayer, fue de los partidos en los que el Málaga más generó en ataque, sobre todo en la primera parte. Se me viene a la cabeza el cabezazo de Calle Quintana, un par de acciones de Rahmani, el lanzamiento cruzado de Alexander González. Es decir, que en otros partidos el Málaga ha estado romo y prácticamente no ha pisado el área local, o el área visitante, mejor dicho, en el día de ayer, sobre todo en la primera parte, a raíz del 0-1, el Málaga sí que tuvo alguna que otra embestida. Es cierto que en la segunda parte no tuvo tantas ocasiones o tantas llegadas, pero fue desolador viendo lo visto en la primera parte, que el Zaragoza fuera al descanso con 0-2. Le faltó mucha contundencia al Málaga en las áreas y eso evidentemente se acaba pagando. Es la peor racha del Málaga en segunda división, jugando como local, y afortunadamente a domicilio el equipo está respondiendo. Ha sumado 20 puntos a domicilio por 11 como local. Y se vuelve a confirmar, Javi, un denominador común que tiene el Málaga, que es resucitar a los equipos que tienen una mala estadística Málaga. El Zaragoza, amigos, solo había sumado 4 puntos a domicilio. Y de esos 4, la única victoria que tenía en su casillero fue por alineación indebida del Alcorcón, aquel partido que acababa en empate, y por alineación indebida del equipo madrileño le dieron el triunfo al Zaragoza. Es decir que, ganado, por parte del Zaragoza sobran 2 puntos y no sabía lo que era deportivamente lo que era la victoria fuera de casa. Y ayer, lamentablemente, aquí en Málaga nos devolvió el 1-2 del partido de ida, Javi.
Emilio, más que mirar al rival, ahora lo vamos a debatir en la tertulia, creo que el Málaga se debe de mirar a sí mismo. Es la manera en la que afronta el partido, la toma de decisiones, nunca un pase en corto se da, siempre el jugador apura el balón y al final lo acaba perdiendo. Esa toma de decisiones, esa ansiedad por querer hacerlo bien, hace que el equipo pues haya perdido esa chispa del inicio del campeonato, que sí, que te gana fuera todo lo que pierdes en casa, pero yo creo que ahí hay un problema de base, de estructura, que tiene que dar una vuelta más Pellicer y recuperar sobre todo a jugadores diferenciales en este equipo. No es el Joaquín de antes, no es el Rasmani de antes, que le cuesta a Cristian, es verdad que Chavarría con Calle parece que hacen una buena dupla en ataque, pero es que el equipo es muy plano en casa, se está notando como con muy poco, como dijo Pellicer ayer, pues hacen una ocasión de gol al equipo malaguista.
No está penalizando, es así, José. Yo veo todos los partidos de esta categoría, todos, los que puedo en directo y los que puedo los veo en diferido. Y por ejemplo ayer hubo un partido en el cual el portero de este equipo realizó 9 paradas y al final se llegó a un empate. Es cierto que ahora mismo con muy poco nos están penalizando, y eso pues tiene que ser que tenemos que, como lo decía ayer, tenemos que ser más agresivos, más contundentes, que cuando estén cerca de área siempre estar pendiente a esa acción posterior.
Bueno, pues esto era lo que dice más o menos a grosso modo Pellicer, que se quejó de la contundencia, falta de contundencia, tanto en el área suya, en la defensa, como en el ataque. Y es verdad, este equipo es muy blandito y hay que pedirle un poquito más de garra a este conjunto. Aún así, Málaga con 31 puntos en mitad de la tabla, pues ahí está, se puede decir que en tierra de nadie. Hombre, esperemos que no tenga problemas, pero hay que empezar a sumar, sobre todo en casa. Un Málaga que hoy ha entrenado, mañana va a descansar y el miércoles ya de corrido hasta el domingo para el partido frente al Sporting en el Molinón. Duelo increíble, ya sabes. Ese fue el último partido que ganó el Málaga en casa, frente al Sporting, fíjate.
Sí, el Sporting viene a ganar 0-4 al Logroñés con hat-trick de Yuka, ¿eh? De sí. Jurjevic, o sea que va a llegar con la moral por las nubes el equipo sportinguista. 3-21, un Málaga que hoy se ha ejercitado, mañana vivirá jornada de descanso y el domingo, como decimos, esa cita en el Molinón, donde ya por lo menos recuperará a Alberto Escassi para la causa, y pendiente de lo que sucederá con Ramón, ¿no? Si esta semana se va a probar, si va
a... Ojo a Ramón, Emilio, porque no ha entrenado hoy, ¿eh?
Claro, por eso digo, vamos a ver qué determinación se toma. Va a ser clave a partir del día de descanso si el Málaga comunica o no cuál va a ser el proceder de Ramón, si ya se reintegra con el grupo o si tiene que parar, y ojo, si para incluso se habla de que tenga que pasar por el quirófano. Así que veremos a ver lo que ocurre con el medio centro de Orjiva. 3:22, venga, vamos con la tertulia de fútbol.
Actualidad, debate, opinión, intensidad, polémica y una pasión en común. El Málaga. Comienza el tertulión de fútbol.
3:22 minutos de la tarde. Venga, con esa tertulia de fútbol vamos. Don José Criado, ¿qué tal, compañero? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Don Pepe Salguero, futbolista, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y también tengo por aquí a nuestro compañero, jefe de Deportes de los Sur, Sergio Cortés. Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y no sé si tengo ya por ahí a don Antonio Martín Navarrete, nuestro editor internacional. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
No, parece que... Antonio está. Antonio. Está. A ver pues si...
De momento no nos escucha. Bueno, pues enseguida saludamos a don Antonio Martín Navarrete. Tertulia que quiero dedicar hoy a un grande, a un gran malaguista como es, y era, y seguirá siendo un hombre que vamos a llevar en nuestros corazones, como es el gran Manolo Doña, que nos dejaba ayer de manera repentina. Un infarto fulminante se lo ha llevado antes de tiempo. Así que nuestro homenaje, nuestro pensamiento para la familia, para la hija de Manolo Doña, descanse en paz, un gran malaguista en el día precisamente hoy que se cumplen 78 años ya de la coronación canónica de nuestra patrona de la diócesis de Málaga, de Santa María de la Victoria, que precisamente lo guarde en su gloria el gran Manolo Doña. Dicho esto y con el recuerdo de este gran malaguista en nuestro corazón, Sergio, ¿qué reposo te deja el partido de ayer del Málaga? Fíjate que yo decía que es el partido, por lo menos en la primera parte, que más llegada tuvo al área rival, pero el que menos contundencia tuvo de largo, tanto en la faceta defensiva como en la ofensiva, ¿no?
Sí, la realidad es que el Zaragoza dio la impresión de que ganó cuando y como quiso, es decir, apretó cuando quiso por el partido, y cuando no, pues esperó al Málaga, sabedor de que al equipo de Pellicer le cuesta muchísimo hincarle el diente a cualquier rival en casa. Yo creo que hablar de falta de contundencia en las áreas me parece ilógico. La falta de contundencia es de todo el equipo. Hay dos o tres jugadas claras en las que el equipo pues las dos acciones de Bigaray por la derecha son, no son problemas de contundencia defensiva de la defensa, sino de todo el bloque, y el pase frontal que llega a Narváez, que se pone ante Soriano, también es un error grave. Es decir, yo la semana pasada escribí una información, que un análisis que se llamaba sin presión, ni contención, ni contundencia, y eso es lo que vimos ayer. La primera línea no presiona bien, la segunda, que es centro campo, no contiene, y la defensa intenta contener, intenta ser contundente, pero no puede porque le llega el trabajo muy complicado.
¿José?
Sí, bueno, yo estoy de acuerdo. Yo creo que las sensaciones que me dejó el Málaga fueron, bueno, evidentemente de preocupación por el tema defensivo, no solo por la defensa, sino por el aspecto defensivo de todo el equipo. Lo hemos comentado muchas veces. En el equipo no defienden solo los 4 o 5 que estén atrás. Es un planteamiento que va incluso desde el primer jugador de ataque, desde el delantero, que, como dice Sergio, no ejerció bien la presión del Málaga. Y mira que hubo un momento del partido en que intentó hacerla y que provocó errores en el Zaragoza, pero al final el equipo no estuvo bien acompasado y evidentemente pues salió mal. Y ese aspecto pues me sigue preocupando, ya sea una defensa de 4 o de 5, y también me preocupa el hecho de que el Málaga en casa pues le han tomado la medida. No sabe el Málaga llevar el peso del partido, no sabe ser el dominador, el que tenga que buscar al equipo rival, el que tenga que llevar el dominio, y eso lo saben los rivales. Juegan muy cómodos aquí en casa, en la Rosaleda, y es un factor que me preocupa. Evidentemente, si hubiera público sería muy diferente, eso lo sabemos todos, pero no hay público, se igualan fuerzas y el Málaga pues está dando una sensación muy mala en casa, que es donde realmente yo creo que se tienen que abrochar las permanencias o los objetivos.
Pepe, ¿por qué ese bloqueo como local? No es lógico, ¿no? Por mucho que hablemos de público, solo 11 puntos en casa, no se gana desde el 22 de octubre, y cualquier equipo que venga a Málaga es capaz de sumar aquí, ¿eh?
Es evidente que no es normal, y además yo creo que todo esto viene generado un poco por la desconfianza que nos dejaron a los aficionados, y yo creo que la propia desconfianza y la falta de fe en sí mismo que tienen ellos. Porque cuando van fuera juegan como bloque, como conjunto, mucho mejor, mucho más coordinado que en casa. Recuerdo que ayer, por momentos, la necesidad hacía que, dado que el resultado era adverso totalmente, hacía que el equipo se dividiese a la hora de crear, no ya solamente de defender, sino de crear. La consecuencia posterior es que a la hora de defender también hay dos bloques. Recuerdo por momentos ayer en que la línea de cuatro defensas solamente conectaba con Luis Muñoz, que era el único que se acercaba un poco, el resto ya esperaba muy distante, y ese medio de campo con un solo hombre para crear, absolutamente imposible, que si no lo haces en largo, no lo puedas conseguir, y si lo haces en largo, ¿qué haces? Casi siempre vas a dividir la posibilidad de tener el balón, y esa división hace que el equipo que tenga más confianza, el Zaragoza, pues maneje, triangule, maneje el balón, triangule sus jugadores y le hagan tener la posesión incluso del balón más larga que el Málaga, cuando el más necesitado era el Málaga. Pero yo creo que esa necesidad provoca falta de confianza, falta de fe en sí mismo, y eso ahora mismo es algo que me parece a mí que es más importante salvar esa situación que la puramente deportiva.
Antonio, buenas tardes, que no te he podido escuchar antes. Buenas tardes, Antonio.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos.
Oye, no nos van a quitar el San Benito que tenemos de que somos capaces de resucitar al equipo que peor estadística traiga Málaga. Lo comentaba al principio, el Zaragoza solo había ganado un partido a domicilio y que fue el que le dieron por ganado por alineación indebida del Alcorcón. Y viene aquí a Málaga y nos gana, no voy a decir con solvencia, pero nos gana con 1-2 y con total tranquilidad, ¿eh?
Sí, es verdad. Yo realmente, hombre, que soy, he sido muy optimista y apuesto mucho por este equipo, por la juventud que atesora y por el recorrido que yo creo que tienen los jugadores, realmente tres partidos, porque se ganó en Alcorcón, bueno, un malagueñazo que se dio, de manera, digo, malagueñazo por aquello del mazo, ¿no? Pero sí, se ganó un partido donde el Málaga lo único que hizo mejor fue precisamente...
Ay, Antonio, te perdemos.
Rosaleda es un verdadero desastre.
Lo tenemos, lo tenemos buena. A ver, antes si te mueves un poquito porque no tenemos buen, buen sonido.
¿Y ahora?
Ahora parece que un poquito mejor. Venga, dale.
Sí, venga, estoy parado. Pues decía eso, ¿no? Y los dos partidos que hemos hecho en la Rosaleda, la verdad que deja mucho que desear. Mucha debilidad defensiva, un equipo poco solidario entre su línea. Realmente bastantes carencias y empieza a preocuparme. Ese optimismo que yo mostraba hace 7 u 8 jornadas, la verdad que se torna en pesimismo porque no se le ve al equipo capacidad de reacción alguna. Y lo que pasa en esto, en estas situaciones en los equipos, el problema es que el entrenador entra en bucle y siga en la misma, con los mismos elementos que tiene. Es verdad que no, es que está enormemente dotado de plantilla, la plantilla no está dotada de efectivo, ¿no? Pero bueno, sí que es preocupante. A mí me preocupa mucho la situación actual y sobre todo la imagen dada por el equipo, ¿no?
Podemos hablar del entrenador, podemos hablar del sistema, ahora sí que lo hacemos, pero lo que es evidente, José, Sergio, Pepe, Antonio, es que muchos jugadores han dado uno, incluso dos pasos hacia detrás en su rendimiento, en lo que hemos visto en algunas fases de la temporada. Por ejemplo, el caso de Juande, no es ese central que irrumpió en el primer equipo, que tuvo un inicio de temporada espectacular. Lo propio puedo decir de Ismael Casas, que esto no termina tampoco de dar el paso adelante.
Yo creo que todo Ramón, general,
no jugó. Sí, sí, pero
todo
por
general,
digo, pero
general.
Me voy quedando con nombres propios de diversos jugadores. Y evidentemente no están a su plenitud, sí. O por lo menos al nivel que lo hemos visto en alguna fase de la temporada en Málaga. Joaquín ayer entra en la segunda parte y se lía a protestar con el árbitro, una acción de un posible penalti que aunque el contrario se ponga adelante, Lenin está dentro del área, peleala, lúchala y luego ya protesta lo que te dé la gana, pero no te quedes ahí parado que cuando puedes todavía generar alguna ocasión de peligro. Es decir, distintas disputas, distintas batallas, no sé cómo lo veis, compañeros, que no llevan a ningún lado, ¿eh?
Y sobre todo muestra muchas carencias. La jugada, la acción de Orlando está faltando poco para terminar el partido, ahí abriendo el brazo, cuando haciéndolo de cara, es falta de concentración. Da la sensación de que los jugadores tampoco están frescos y concentrados para aportar lo que requiere un equipo en esas circunstancias. Yo coincido en que realmente... En mi opinión, el entrenador ha bajado entero a todas las expectativas que estábamos destacando nosotros de él, ¿no?
José, decías.
Yo creo que el equipo es el mismo que antes, solo que hay picos de forma y hay jugadores que no están en su mejor momento. Hay otros que ni siquiera han terminado de arrancar, como en el caso de Luis Muñoz, por ejemplo, y hay otros que tendrían que ser alternativas y que de momento no han aparecido. Habla Antonio con buen criterio de Orlando Sá, que cada vez que sale, en vez de sumar, resta. Ayer hizo 2 o 3 faltas en situaciones en las que el Málaga podía volver a jugar en campo contrario y apretar los dientes. Y Jozabel y otro futbolista que de momento no ha aparecido y que juega a un ritmo bajísimo, bajísimo. Yo creo que ayer, si analizamos un poco la trayectoria del Málaga, el Málaga lleva, como sabemos, 9 partidos seguidos en casa sin ganar. Los últimos 6 los había jugado con línea de 4 en casa, los últimos 6, y no ganó. Ayer yo creo que Pellicer lo que hace es intentar buscar la fórmula del otro día en Alcorcón, con un sistema en el que teóricamente tiene que estar más arropado. Él habla mucho en la rueda de prensa de la línea de presión, de que no es acompasada. Y yo creo que realmente ahí está el quid de la cuestión. Yo creo que el equipo se desarma mucho en casa porque el equipo está en esa línea de querer ir a buscar el contrario y no termina de hacerlo. Entonces, al final, las líneas están muy separadas, el equipo está muy deslavazado y el contrario encuentra línea de pase con mucha comodidad por dentro y también incluso por fuera. Y eso, al final, pues te conduce a derrota, claro.
José, ¿decías?
No, bueno, me pongo a pensar un poco en qué se le puede achacar a Pellicer en esta mala racha de resultados o en este bajo rendimiento que está atravesando el equipo, que puede ser también normal por los picos de forma que tienen los equipos durante la temporada y porque el Málaga, ya lo hemos dicho, tiene una plantilla muy corta y no puede estar dado a rotaciones excesivas y tiene que prácticamente tirar con lo que tiene, por lesiones o por sanciones o por lo que sea. Si casi siempre, si no son los mismos, son los que están al lado. Entonces, ¿qué se le puede achacar a Sergio Pellicer? Bueno, pues yo creo que el cambio de sistema, quizás buscando una solución a los problemas que tiene, cambiar tanto el sistema puede no beneficiar al equipo. Yo creo que esa puede ser una cuestión que se le aplique, y el cambio de la portería también. Yo creo que en un aspecto, a lo mejor una pedra que tengo yo, pero yo creo que estar cambiando de portero cada dos por tres no es algo positivo. Y creo que Juan Soriano pues no está dando el rendimiento que esperábamos, y Dani Barrio pues lo estaba dando en ese momento. ¿Que tuvo un partido malo? Bueno, pues es evidente, como muchos jugadores, y se puede hacer, pero yo no creo que ese sea un ápice para cambiar en la portería. Y después poco más, porque rotaciones que no tienen, es lo que decimos, no tiene muchos jugadores para rotar. Que puede hacer los cambios antes o después, o lo que tiene el banquillo, es que no hay grandes soluciones para hacer. Entonces, lo que la gente muchas veces dice de buscar soluciones en el cambio del banquillo, es que aquí con lo que venga, lo que tenemos, es muy difícil hacer una revolución drástica, creo yo. Entonces hay que intentar salvar como sea la temporada, que el equipo vaya dando pasitos, aunque sea, si puede, un paso grande y de vez en cuando, pues mejor, pero desde luego no hay que rasgarse las vestiduras con este equipo.
Lo que está claro, Pepe, que el Málaga, cuando juega como local, en teoría debe poner algo más, y eso se lo está pagando, porque con el balón en los pies parece que no es capaz de proponer demasiado, y cuando juega a domicilio, como lo tiene frente al Alcorcón, pues te vale con que estar bien arropadito, con intentar cazar una contra como hizo con Pablo Chavarría, pero claro, para jugar en casa y para ganar en casa tienes que mostrar más argumentos que el que se demostró, por ejemplo, otro día contra el Alcorcón, ¿no?
Claro, y eso viene a ratificar un poco lo que te dije al principio, la desconfianza que tienen en sí mismos, porque me da la sensación de que desde el punto de vista físico también habrá algún problema, porque no hay tantos jugadores como para hacer muchas rotaciones. Pero si nos fijamos en el partido anterior en Alcorcón, yo creo que el esfuerzo físico fue bastante importante, muy intenso. No voy a decir que se jugó bien, pero el esfuerzo físico fue importante. Pero es verdad también que hubo más coordinación entre líneas. Sin embargo, cuando estás en casa, parece que la sensación es la obligación de ganar en 5 minutos, ¿no? El partido se gana, a lo mejor, como el Alcorcón, en el minuto 90, pero para eso tiene que tener una solidez defensiva, incluso creativa en el juego, importante. Y aquí el Málaga, a mí ayer, no me dio la sensación de que jugaba en casa, porque el que jugaba mucho más cómodo a la hora de triangular, de tener el balón, de tener unas posesiones largas, fue el Zaragoza. Debido a lo mejor a esa distancia que había entre líneas, pero yo sigo pensando que es más problema de desconfianza que la condición física, porque aunque sean menos, la plantilla sea más corta que otras, no creo que el esfuerzo sea mucho, mucho más grande como para decir que faltan 4 o 5 hombres. Yo creo que falta algo más de fe en sí mismos para crear o creerse mejor de lo que realmente lo pueden hacer, porque lo han demostrado fuera de casa, que es mucho más difícil, así que en casa, sin el respaldo de esa afición, que también creo que es muy importante, tiene que tener un respaldo mental que sea muy, muy valioso para hacerte bueno, pues jefe o líder o mandar y manejar el partido como en casa realmente se requiere, se necesita.
Es el centro del campo, no sé, estamos hablando de la creación, de no pegar pelotazo, de que el balón circule por el centro del campo. ¿Es precisamente el centro del campo la línea donde más se están mostrando las carencias del Málaga esta temporada? Tuvimos a Ramón, que tuvo un buen inicio, pero los últimos partidos pues no está siendo ese Ramón tan creativo que hemos visto en algún momento de la temporada. Ayer Cristian tenía que asumir ese papel y estuvo un poco guadianesco. Luis Muñoz, más allá del gol, tampoco se le vio con demasiada presencia en el partido. ¿Creéis que precisamente esa es la faceta donde más tiene que mejorar el Málaga?
Sí, si a eso le une, es verdad, si a eso le une, que tampoco hay una contundencia y seguridad en esa línea defensiva, ni tampoco reciben esa línea medular, tampoco recibe una ayuda destacable de los hombres más adelantados, pues realmente lo tiene muy complicado. O sea, aquí o todos ayudan, o todos se ponen el mono de trabajo, pues será complicado que los dos que le toquen jugar ahí en la línea medular tengan que jugar con todo, ayudar a defensa en construir el juego, en presionar en el balón de salida al contrario. O sea, aquí el problema es que la defensa no anda bien, los laterales están los hombres sobrepasados y los que juegan en ataque, a excepción de Chavarría, que se rompe partido a partido, el resto realmente brillan por su ausencia en los últimos partidos.
Sí, yo creo que hay un poco de todo, ¿no? Habla siempre Pellicer de la noria que es la liga y realmente parece que el equipo en su rendimiento también es esa noria, ¿no? Es decir, hay momentos en los que está más a gusto, hay veces en las que no le llega la camisa al cuello. Y coincido con Pepe en lo que dice de la ansiedad. Yo creo que el equipo, en cuanto el equipo se vio con el marcador en contra, pensamos a ver cómo levanta esto el Málaga. Es cierto que tuvo ocasiones y tuvo llegada. Lo que pasa es que el Málaga o mete un gol de mucha calidad, como ocurre habitualmente, o las más fáciles las falla. A Ramani le cuesta muchísimo, muchísimo desbordar. Yo creo que ayer lo colocó en el perfil derecho para que por lo menos buscara diagonal y tirara a puerta y hiciera un poquito de daño así, pero claro, al final si no tienes llegada con claridad y encima la poca que tienes no la aprovechas, al final tienes que jugar a otra cosa. Yo en mi artículo lo decía, yo creo que no hay que regarse las vestiduras si el Málaga juega a defender en casa. O sea, si el Málaga le va bien jugar fuera, ¿por qué no puedo hacerlo así en casa? ¿Quién le va a pedir explicaciones? Si no hay nadie, no hay ningún aficionado para pitarle desde la grada. Si el aficionado no va a poner pejigueras por la situación. Es decir, si sabemos que el Málaga tiene lo que tiene, lo que tiene que hacer el entrenador a lo mejor es plantear otro estilo. Es decir, yo no digo que sea clave jugar con 3 o con 4, porque ya digo, en Alcorcón se volvió a la defensa de 3 y el Málaga lleva 10 partidos seguidos menos 1. Que fue en Almería jugando con cuatro atrás.
Sergio, yo creo precisamente que ayer era la intención de Pellicer, porque excepto el centro del campo, porque era obligado, prácticamente claro, la baja. Sí. Lo clava el planteamiento, Alexander, Cristo, jugando en esos laterales. Lo que pasa es que no te puede comer la tostada y queme con ese gol que te hacen en el 11 de juego.
Claro, si es que hay una foto que tomó mi compañero Sábado Salas, que la publicamos ayer en la web, en la que se ve a los, no sé si la visteis, en la que se ve a miembros del cuerpo técnico sacando la pizarra y se ve claramente con las piezas colocadas. Y el Málaga era un 3-4-3 y el otro equipo era un 4-1-4-1, incluso en el 4-1-4-1 con los nombres de los jugadores puestos. Es decir, que los jugadores tenían que saber lo que había. Lo que pasa es que me da la impresión de que la presión no se hace de forma coordinada y ya sabemos que cuando un equipo no presiona bien, pues se le ven las costuras. ¿Qué pasa? Pues que si analizamos el primer gol ayer, pues es una subida del lateral derecho en la que tiene que estar en ese lado o Calle Quintana o uno de los pivotes cerrando, porque cuando juegas con 3 y luego el carrilero no puede con 2 piezas, con 2 a la vez, 2 contra 1, y el central de ese perfil, que es Juan de, sale tarde y mal, pero es que además Ismael reacciona antes que Lombán y se va al primer palo y deja el segundo palo descubierto, entonces llega Alexander tarde. Es decir, si analizamos la jugada, es un error de 6 o 7 jugadores, con lo cual es que eso es un problema colectivo, más allá de que haya ansiedad en el equipo y que haya falta de organización. Decías tú, Emilio, del centro del campo. El centro del campo de Málaga es inexistente. Inexistente.
Claro, claro.
Es decir, Ramón jugó 3 partidos, 4 bien, pero no ha evolucionado ese futbolista que quería el entrenador de recibir y tocar hacia adelante. Juega en horizontal, en cortito, y así no hace daño. Benquemasa está lesionado, que fíjate, estamos suspirando porque vuelve a Benquemasa. ¿Cómo estamos?
Yo tengo una...
Y Cristian es un futbolista que no te aporta absolutamente nada. Al final tú dices, bueno, ¿qué ha hecho Cristian en todo el partido? Ha dado un pase largo, ha llegado al área y ha rematado, ha llevado el juego del equipo, ha contenido, no te aporta nada. Al final no aportó nada ayer Cristian, salvo la falta que hizo, que fue absurda, que fue el origen del 0-2.
Yo tengo una teoría, que yo creo que el problema del Málaga es un problema mental. Estamos todos de acuerdo que el Málaga está rindiendo por encima de sus posibilidades. Nadie creía que iba a estar a esta altura de temporada holgadamente en mitad de la tabla con 31 puntos, ganando partidos fuera de casa bien y teniendo este debe en casa. Ahora, yo quiero preguntarle en concreto a Pepe Salguero, que ha sido futbolista, ¿es posible que a estos jugadores, a los determinantes, el bajón que están dando sobre todo en casa y en los últimos partidos también fuera, ¿es posible que hayan tenido un exceso de halago Es decir, del entorno, de la prensa, es decir, de ver que está el equipo bien, ensalzando a jugadores por encima de sus posibilidades. El jugador se crea una especie de conformismo, de decir, bueno, esto es lo que hay, este soy yo, y al final esa ansiedad por querer mantenerlo le juega a veces en contra. Es decir, se ha creado una expectativa demasiado bonita en torno al equipo y que al final se choquen en ese tema mental. Pepe, ¿es posible?
No, yo creo que las expectativas que se han creado son las que se ofrecieron desde el principio. Tampoco es que se le haya dado tanto bombo como para decir, estos van a fichar todos por el Madrid, por el Barça, por el Atleti, que son equipos grandes. No, ellos son conscientes de dónde están. Me parece a mí que el análisis que se ha podido hacer desde el principio, con las dudas que había a priori en la pretemporada, son normales. Pero una vez que tú ves el rendimiento, entiendes que si han llegado a un nivel, lo deben de intentar mantener. Ese es el gran problema, saber mantenerte dentro de tus límites, saber que tu ego no te puede llevar más allá de lo que realmente eres o eres capaz de demostrar, y con el tiempo consolidarte. Pero eso también es a base de mucha personalidad, de mucho esfuerzo y sobre todo de tiempo, porque la experiencia es lo que te da esas situaciones, esas vivencias. La carencia de experiencia precisamente es todo lo contrario. Son los problemas que te acarrean y te acaban metiendo en esa desconfianza que tienes en ti mismo, porque hay veces que yo he visto a jugadores atreverse a hacer pases difíciles, pero que se aciertan. Pero ayer yo no vi esa confianza de atrevimiento. Voy a hacer esto, si tengo que hacer un pase de 30 metros, no, lo voy a hacer de 10 para no equivocarme. Oh, claro, eso implica que a lo mejor no sobrepases una línea y que al final no llegues arriba a rematar gol o atrás a defender, que estamos hablando que los dos aspectos han sido negativos, tanto el ofensivo como el defensivo.
Pero hay un detalle que me llama la atención. Hay jugadores, Ismael, Cristo, el propio Luis, aunque ya tenga ficha del primer equipo, el propio Ramón, que las equivocaciones que están teniendo ahora mismo en el primer equipo debería de tenerlas en la cantera, en el filial. Y están aprendiendo muy rápidamente, a pasos agigantados. Entonces, ese error de la inexperiencia lógica y normal lo están cometiendo en el primer equipo. Eso también yo creo que es importante decirlo también, que es normal que se equivoquen porque están empezando en esto.
Javi, pues, claro. pero ten en cuenta que no solamente ellos se equivocan, también el contrario analiza a los jugadores. Es decir, que al principio irrumpen, no se les conoce su forma de juego, su mentalidad, su calidad, y eso hace que sorprenda al contrario. Hoy día se estudia absolutamente todo, entonces ahí hay un freno para el jugador también a tener en cuenta.
Quiero escuchar a José Criado, que se tiene que ir un poquito antes. José, decías.
No, hombre, decía que lo que sí yo veo claro es que no sé si el equipo se ha caído, ¿no? El tema físico o de confianza, que es lo que estamos hablando sobre todo, pero yo lo que sí vi es que por lo menos el equipo lo intentó. ¿Qué decirte? Yo no vi una bajada de brazo. Los jugadores le podrán salir mejor o peor las cosas.
Eso nunca.
No vi una bajada de brazo. No vi al equipo con desidia. No vi al equipo. Lo vi, hombre, superado por las circunstancias que hay, pero no desimplicado con el tema. Y eso es una cuestión importante. Quiero decirte, eso invita a la esperanza de que algún día la cosa saldrá bien o acaba saliendo con trabajo, con confianza. Y que no hay que hacer tampoco una revolución grandísima en el equipo. Las cosas no están saliendo porque no están saliendo, porque al fin y al cabo es fútbol, uno tiene que ganar, otro tiene que perder, pero que el equipo no lo veo que esté fuera de la onda que para intentar llegar al camino. Eso es un aspecto que yo considero que es positivo también.
Voy a despedir a José Criado. José, nos vemos la semana que viene si Dios quiere. Abrazo fuerte.
Muy bien, un abrazo a todos.
Gracias, José Criado, por acompañarnos este ratito de tertulia. Antonio, que te querías intervenir, ¿quieres decir algo?
No, venía a hablar sobre la reflexión de Javi, ¿no? Sí, hombre, realmente que puede pasar que se hayan diosado de alguna manera los futbolistas. Yo no lo creo porque eso sí que es trabajo del cuerpo técnico y yo creo que no lo van a permitir. El jugador ha entrado en una dinámica de desconfianza, que yo creo que eso es el elemento más subrayable de lo que le está pasando a este equipo.
en una dinámica de preocupación y de malos resultados y se hacen un plan, pues en la medida que reciben el gol. El gol llegó muy pronto y es verdad que a veces el gol decimos que si llega pronto tienes tiempo para reaccionar, pero fue todo lo contrario. Al Málaga le produjo un trastazo tremendo y no lo superó, ¿no? Pero yo diría que el análisis que hizo Lombán al final del partido, la crítica que ellos tienen que hacer, lo hizo un profesional, un veterano, y ahí es donde yo creo que se tienen que agarrar. Y supongo que ese trabajo de los primeros días de entrenamiento lo activará el míster, porque es verdad, el primer gol del Málaga, como bien ha destacado Sergio, es que son errores de 6 futbolistas, intervienen 6 futbolistas. No puede ser eso, en un equipo que se preste, eso no puede ser, hay que estar más atento y realmente yo creo que es eso, ¿no? Y esperemos, yo como siempre, aunque estoy con un gradito de pesimismo, creo que el equipo tiene que responder. El problema es que cada vez la liga avanza, la temporada pasa jornada tras jornada y el equipo no suma lo necesario, porque hombre, si se ganara el domingo en Gijón, pues ya olvidaríamos todo lo que ha pasado, pero eso no va a pasar, ¿eh?
Sí, es que además el problema del Málaga es que lo decía antes José, me parece, ¿no? Que ha sido, ¿no? Que es que tampoco puede hacer una revolución muy grande. Es decir, la única revolución del próximo domingo es meter a Escasi por Luis Muñoz, a lo mejor. Básicamente, porque si Ramón está como está con el hombro liado, pues a lo mejor tampoco, pues, vamos, ya se daba por hecho que seguramente no iba a estar para el partido de Gijón, pero puede ser incluso más complicado. Y luego tampoco, dices tú, bueno, alternativas. Es que Jozabet, Jairo, Orlando Sá salen y no aportan nada. Otra cuestión es que el entrenador se equivoque. Se equivoca, porque se equivocó el día de Ponferradina y se volvió a equivocar ayer porque él mismo lo demuestra. Sí, cuando un entrenador cambia a los dos laterales en el descanso, eso demuestra que se ha equivocado. Es decir, eso demuestra que la apuesta el camino que ha tomado ha sido fallido. Yo creo que un detalle muy significativo, ¿no? Y que vuelva a línea de cuatro. También el Zaragoza, si analizamos el partido de ayer, fue casi un calco del partido del Málaga en la Romareda. Es decir, en la primera parte muy malo, de más mala del equipo local, y en la segunda parte un quiero y no puedo constante del equipo visitante sin crear ocasiones y al final marca el 1-2. Ese fue el mismo panorama. Y ayer el Zaragoza jugó cuando quiso, es decir, cuando el Málaga quiere tener las pelotas, pues esperaba atrás y decía, bueno, si me sale algo, bien. Estuvo a punto de salir en un centro de Adrián que Narváez remató muy fácil y muy, muy flojo, pero realmente el Málaga en la segunda parte, si analizamos, estuvo empujando y no tuvo ocasión ninguna, no tuvo apenas ocasiones. Salvo el remate de Chavarría alto y el gol de Luis Muñoz, que yo creo que salió ahí como que sabe la cosa, pues realmente el equipo no tuvo nada. Y luego a Joaquín habría que ponerle los vídeos constantemente de que no puede hacer la misma jugada continuamente. Es decir, hay que buscar otras salidas, porque es que si no, no suma nada, como ayer.
Fijaros una cosa, estoy pensando con todo lo que estamos hablando y te leía ayer, Sergio, con el tema de la estadística negativa del Málaga en casa, desde la época de Pavic en primera división del 76 no se estaba la cosa tan mal, tal y como está la situación, fíjate que creo que el partido del domingo en el Molinón en Gijón nos viene hasta bien por la entidad del rival, fíjate lo que te digo.
Sí, ¿no? Y que venga el Rayo después, a lo mejor, porque hombre, todo el mundo dice que el Zaragoza venía como el peor visitante, pero bueno, hay que recordar que el Zaragoza en los 5 últimos partidos había sumado 10 puntos y que el partido fuera último que jugó en Albacete, le tangaron el partido de una forma tremenda, hasta el punto de que tuvo 4 remates a los palos y el árbitro pitó un penalti por falta de Vigaray, que era falta del atacante. De hecho, el árbitro en cuestión, que Álvaro Barrera, le ha metido un neverazo. Es decir, que el Zaragoza venía en una cuesta arriba clara. Y quizá ahora lo que le venga bien al equipo sea eso, enfrentarse a equipos grandes. Lo que pasa es que, claro, tal como jugó Djurjevic el otro día, pues me recordó mucho a Sadik, al destrozo que le hizo Sadik al Málaga en la primera parte en Almería.
¿Cómo lo ves, Pepe, el partido del domingo en el Molinón? No sé si la entidad del rival, que venga con un 0-4, que venga un poquito más crecido, incluso le puede venir al Málaga bien por meterse en esa piel de cordero que estamos hablando, ¿no? Y no tener que arriesgar ni exponer demasiado, que parece que de esa manera se encuentra más cómodo, ¿no?
Bueno, asumir el papel de víctima en estas situaciones posiblemente sea más cómodo, más fácil. Pero yo creo que el Málaga no tiene que mirar mucho o en demasía al exterior, sino mirarse al espejo, a sí mismo, y saber qué es lo que está haciendo bien, qué es lo que está haciendo mal, qué es lo que hemos hecho, por qué hemos generado toda esta situación, esa desconfianza, esa falta de fe, como decía. Y si se miran a sí mismo, yo creo que al final podrán volver a ser los jugadores que hemos visto en otras ocasiones. Bien es verdad que hay que salvar siempre la situación de que estamos en una segunda división absoluta y tremendamente irregular. No este año, sino todos los años. Esa irregularidad, bueno, pues muchas veces se transmite a los jugadores, a las entidades, a los clubes. Pero yo sigo pensando que lo más importante es mirarse a sí mismo, la autocrítica y sobre todo ser valientes y asumir que esté enfrente quien esté, bueno, pues tienes que tener mucha motivación, mucha capacidad de superación para intentar demostrar que el Málaga es un equipo, bueno, pues con aspiraciones, con posibilidades, que tiene el respaldo de una ciudad, de una afición que ahora desgraciadamente no se puede manifestar en su propio terreno. Vale, eso es algo que yo creo que cuando llegue, sin lugar a dudas, el equipo lo notará. Pero esa personalidad hay que demostrarla y a nivel colectivo. No valen las experiencias individuales. Yo creo que aquí los más veteranos son los que tienen que arrastrar a los más jóvenes, a los más inexpertos, y decirles que todos somos igual, que todos formamos parte de esto, y sin esa fe en sí mismos, el contrario nos puede hacer chispas en cualquier momento.
A ver lo que ocurre, sobre todo con el tema de Ramón, ¿eh?, el centrocampista del Málaga, a ver si puede el miércoles volver a entrenar o si tiene que parar más tiempo y, ojo, incluso tener que pasar por el quirófano. Oye, qué tranquilo, estamos hablando del tema de los árbitros. Imagino hoy, Javi, que tus compañeros de COPE Cádiz tendrán que tener la liada. Yo quiero preguntarle a Sergio y a Antonio, que son los que están más puestos en este tema, esas dos manos, porque como también nos puede pasar a nosotros...
Es que al Málaga también le ha pasado, ¿eh?
Claro, por eso pregunto. La mano de Negredo y la mano del defensa de la Real Sociedad, ¿cómo la veis vosotros? Esto puede volver a pasar, ¿eh? El tema de los criterios, que es sobre todo lo que nos tiene a todos despistados, ¿no?
Yo es que como tengo el concepto que tengo de las manos, creo que es una meta.
Tú no hubieras pitado ninguna, ¿no?
¿Qué?
Que tú no hubieras pitado ninguna, ¿no?
Que en absoluto, hombre, no se puede pitar esas manos. Es que o no se ha visto fútbol, o no se ha jugado al futbolín, claro, o no se ha hecho nada parecido a lo que es fútbol, hombre. Es mano de Negredo cuando trata de ir con la cabeza, le da en la cabeza y luego en la mano, o aquel otro que tiene la mano, que la quiere recoger el hombre, que el defensor la quiere recoger y le da en el codo. Es que ninguna de las dos, Antonio, es tremendo. El problema es que las dos pasan por consulta del VAR, con un VAR que es de lo mejor, con un árbitro VAR que es de lo mejor que hay en la primera división, pero posiblemente peque de suficiencia y aplique criterios diferentes, ¿no?
Al final, Antonio, el partido de ayer queda condicionado de la siguiente forma. Pizarro se equivoca en la primera jugada, le corrige el VAR, en la segunda quiere compensar.
Exacto.
Y lo rectifica el VAR, sí. Y luego la expulsión, que es una expulsión para mí clarísima, dice, él va pensando. La segunda jugada, él dice, pues he pitado antes pa en contra del Cádiz, bueno, ahora he pitado a favor. Y lo rectifican. Y luego después dice, ya le he hecho mucho daño al Cádiz, pues no voy a sacar la roja. Y le saca la amarilla. Y Mateo lo llama y le dice, mira, que roja clara. Y lo saca la roja. Yo creo que el árbitro ayer entra, lo que te gusta mucho decir, entra en un bucle mentalmente de ir, sí, de ir pensando, estoy perjudicando, me he equivocado y perjudicado, ahora voy a ver si compenso.
Esa es una mala condición para un árbitro. Sí, no ser capaz de superar la decisión tomada.
Llevaba una buena temporada, pero hay partidos que se enconan y desde luego para mí al Cádiz el mayor estropicio que le hicieron fue la segunda amarilla de Negredo en Bilbao, de la que no se habla porque el Cádiz ganó al final. Pero
yo apuntaba
lo de las manos, que es mejor debatirlo.
A mí lo de ayer, sí. Claro, pero sí se tenía que debatir. El tema es que es una Real Sociedad Cádiz, hombre.
Imagínate no, eso en un Atlético de Madrid Real Madrid.
Claro, Antonio, pero si el problema es que
arden las televisiones.
Es que yo creo que ponen a ver a esta jugada a Velasco Carballo, a Claude Gómez y a Rubino, al inefable Rubino, lo ponen a los tres y a Undiano, a los cuatro, los ponen ahí. Y seguro que si en un papelito le dicen, vote usted si ha sido mano o no, y los meten en un papelito. Y seguro que uno de los cuatro dice lo contrario de los otros tres. Mínimo, vale, pues,
ese
mínimo.
Es el tema. Por eso lo se acaba reduciendo el tramo final de la tertulia, porque lo que se pitó ayer es capaz de que no lo piten en Málaga y viceversa. Señores, que ponemos el punto y final. Pepe Salguero, Sergio Cortés, Antonio Martín Navarrete, un placer como siempre. Muchísimas gracias.
Venga, un saludo.
Servicios informativos y regresamos con todo el deporte malagueño hasta las 4. Y mira, nos queda todavía hablar del Unicaja, del Polideportivo, todo aquí en Deportes Cope Málaga. Hola, ¿qué tal? Saludos y buenas tardes. Bienvenidos si te acabas de incorporar. Mi nombre es Emilio Guerrero. Te llevo acompañando desde las 3 en punto de la tarde con toda la actualidad del mundo del deporte. Ya estamos informados de lo que ocurre en España y en el mundo. Y hasta las 4 y media pues seguimos nuestro paseo por el deporte malagueño en esta jornada de viernes 8 de... esta jornada, mejor dicho, de lunes 8 de febrero. Mucho de lo que hablar. Ya hemos debatido y hemos analizado la situación del Málaga Club de Fútbol. Ese partido, esa derrota frente al conjunto del Zaragoza en este tiempo de tertulia que hemos tenido con nuestros grandes contertulios. Y ahora es tiempo de seguir hablando del mundo del deporte. No abandonamos todavía el fútbol porque hay que hablar también del Marbella. Javier Bautista, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes.
Hablamos del Marbella. Ha sido un mal fin de semana en el deporte malagueño en cuanto al fútbol para los equipos malagueños, porque el Marbella volvió a perder. Lo hizo frente al filial del Cádiz, 1-0. Le bastó un tanto tempranero al filial amarillo en el minuto 4 para ganar el encuentro. Fíjate, Javi, cómo se queda el Marbella. Está en posiciones de descenso, un equipo que aspiraba a estar entre los tres primeros. Tiene 13 puntos, está a 9 del San Fernando, que es el equipo que cierra esos puestos de privilegio, y le quedan solo 6 partidos por delante. Es decir, que es una quimera pensar ya en el ascenso, y probablemente esta semana podrían haber movimientos en el equipo marbellí, que jugará el miércoles frente a la Balona, partido aplazado por el tema del COVID. Jugará en el Municipal de la Línea a las 4 menos cuarto y el domingo volverá a jugar en el Municipal frente al Sanluqueño a las 6 de la tarde. Pintan bastos en el equipo malagueño.
No, muy mal, porque el equipo tenía que haber ganado al Cádife, el Cádife que llevaba una racha terrible de 5 derrotas consecutivas, y va y gana el partido. Lo tiene muy complicado el Marbella. El viernes, en la previa de ese partido, Diego Partida ya nos decía que el Marbella podía estar en 4 categorías, y es verdad, en la próxima que se iba a celebrar, en la actual, podía descender en la Liga Pro, en fin, podía acabar, y al final veremos a ver si no acaba descendiendo. Ahora mismo, como tú bien dices, es cuarto por la cola, tiene 13 puntos, lo mismo que el Cádiz B, que le ganó. Las Palmas Atlético tiene 10 y el colista es el Marino. Hombre, está empatado a puntos con el Recreativo de Huelva, que tiene 13, pero a partir de ahí, para dar al quinto clasificado, tiene 18 puntos, son 5 puntos, es su próximo rival. Muy difícil para el equipo de Aira, que precisamente en Cádiz el otro día, después que cuando acaba el partido, dijo que al equipo le falta gol. Lo dice el entrenador del Marbella, que pese a todo, por ahora, sigue siendo entrenador del equipo marbellí.
Ha sido un partido con muy pocas ocasiones, como preveíamos, un partido de mucha disputa, cierta intranquilidad y nerviosismo por la situación de los dos equipos, y eso ha privado a lo mejor, de, sobre todo en cuanto a lo que respecta a nosotros, de generar algunas situaciones más claras en ataque. Aún así, creo que a lo largo del partido, cuando iba transcurriendo el partido y sobre todo en esa segunda parte con las modificaciones, cambios, etcétera, creo que el equipo ha creado situaciones suficientes para poder encontrar el gol del empate, incluso en la última acción casi a puerta vacía y la hemos echado fuera. Y bueno, esa eficacia es la que nos está privando y durante todo el año de mantenernos y de tener más puntos.
Decepcionante, sin lugar a dudas, el papel del Marbella en esta presente temporada, porque está con todavía 6 partidos por disputar, muy lejos de esos puestos de privilegio. Así que vamos a ver lo que ocurre esta semana. Tienen doble enfrentamiento, insisto, el miércoles 4 menos cuarto frente a la Balona y el domingo en el Municipal Antonio Lorenzo Cuevas frente al conjunto del Sanluqueño. Hasta aquí el mundo del fútbol. Vamos con el baloncesto, vamos con el Unicaja de Málaga. Al fin nos da una alegría el equipo malagueño, un equipo malagueño que ha conseguido la primera victoria de la era Fotis Kasikaris y su primer triunfo en este año 2021. Al fin, partido plácido.
Menos mal.
Ya era hora, ¿eh? Lleva tocando desde el 27 de diciembre, cuando se consiguió el triunfo en la cancha del Bilbao Basket, en el pabellón de Miribilla. Unicaja no enlazaba una semana o una jornada con una victoria. Han sido pues 7 derrotas consecutivas en Liga ACB, si tenemos en cuenta las del conjunto del Betis, que por jornada se tenía que haber disputado antes del partido frente al Bilbao Basket, pero como se quedó aplazado ese partido, se cuenta también como derrota de manera consecutiva, y han sido 7 derrotas consecutivas en Liga ACB, 11 en total, también teniendo en cuenta los partidos de la Eurocup, y al fin el Unicaja de Málaga dio un paso adelante. Es cierto que tampoco hay que sacar el champán ni las campanas al vuelo, porque el Fuenlabrada es un equipo francamente débil, aunque con esa debilidad fue capaz de ganarnos en el Martín Carpena, aunque también hay que contar que no tenía su estrella, no estaba su máximo atador, Melo Trimble. Fue, como digo, un partido plácido para Unicaja. En actitud, el equipo dio un paso hacia adelante, un primer cuarto tremendo, 12-30, y a partir de ahí el equipo malagueño supo, evidentemente, gestionar muy bien esas diferencias, esas rentas, y con pasos adelante de varios jugadores. El que ya no nos sorprende y está dando un nivel superlativo es Yannick Enzosa. Otra vez en el quinteto titular, está claro que ya es el pívot titular del Unicaja de Málaga, con esos 17 años recién cumplidos. Un Yannick Enzosa que en el primer tramo del partido, insisto, fue brutal. Tapones, llegada a la ayuda de los compañeros, rebotes, una presencia física brutal del joven pívot congoleño. 17 minutos y medio en pista le valió para anotar 6 puntos, capturar 6 rebotes, colocar 4 gorrazos, a cual más espectacular cada uno, y acabar con 10 de valoración. Tremendo el impacto de Yannick Enzosa. Con el candado echado atrás por parte de Enzosa y con el resto de sus compañeros apoyándolo bien, también hay que destacar el partido de Deon Thompson. Llevaba 3 semanas el jugador californiano francamente deplorable, con un nivel muy lamentable, muy lejos de ser el jugador mejor pagado de la plantilla, y ayer por fin quiso reivindicarse. 20 minutos en cancha, fue el faro del equipo malagueño en el inicio del partido, 8 puntos de manera prácticamente consecutiva fueron vitales para que el equipo malagueño ganara en seguridad y en confianza en ataque. Acabó Thompson con 14 puntos, capturó 4 rebotes, fue el hombre más valorado con 18 en el equipo malagueño, y por lo menos ayer en el pabellón Fernando Martín sí se vio una buena actitud y una buena actividad de Deon Thompson. A partir de ahí, crecimiento de varios jugadores. Brizuela 14 puntos, no amansó tanto la pelota y le valió para incluso repartir 4 asistencias, y eso que no estuvo demasiado atinado en el lanzamiento. También buen partido de Carlos Suárez, jugó de alero, no jugaba Carlos Suárez de alero en Unicaja desde el año 2015, desde ese año siempre ha jugado en la posición de ala pívot. Ayer, ante la superioridad física de Leo Meindel o de Cristian Ellenga, el técnico Fotis Kasikari pues quiso que Carlos Suárez frenara a estos jugadores con esa potencia física, que no los podía ni parar ni Butel ni el propio Adam Baczynski. Pues estuvo casi 18 minutos en cancha Suárez, anotó un triple, acabó con 7 puntos, anotó 2 triples, mejor dicho, acabó con 7 puntos para un total de 10 de valoración. Y también buen partido de Alberto Díaz en su línea, 6 puntitos, 3 asistencias, cometiendo esas faltas personales que desesperan a los rivales, y como digo, Unicaja que supo gestionar francamente bien la renta. Y mucha actividad, esto sí que hay que cambiarlo, y eso sí que se cambió en el equipo malagueño. Mucha actividad de todo el cuerpo técnico, no solo de Kasikari, de todo el banquillo, muy metido en el partido, y algo parece que va cambiando. Insisto, no es para lanzar las campanas al vuelo, hay que tener en cuenta la debilidad del rival, pero con equipos débiles también en la última semana hemos perdido de una manera tremenda. Kasikaris habla de que el equipo al fin dio un paso hacia adelante.
Pues yo creo que hemos salido con muy buena concentración, muy atentos, primero en defensa y cerrar los rebotes, y luego en ataque, aunque hemos fallado bastantes tiros abiertos, jugando bien, con el balón bien. La defensa, a mí me gustó mucho en el primer cuarto, me ha gustado mucho la concentración del equipo, ¿no? Que no hemos perdido así de a veces que nos equivocamos, ¿sabes? Fallamos un tiro o luego no corremos atrás, porque uno de los una de las claves, ¿no?, en defensa era controlar su transición y contraataque, que es un muy buen equipo y suma muchos puntos. Y luego el segundo cuarto ha sido normal, que una reacción de Fuenla jugando con hombres altos, digamos más físico, pero también no hemos perdido nuestra concentración y hemos cerrado con una buena diferencia en descanso. Y luego la segunda parte, yo creo que el equipo ha estado muy bien, hemos defendido bien, buena comunicación. Lo que quiero decir es que hemos hecho un paso adelante que lo necesitábamos además.
Pues es lo que dice Fotis Kasikari, paso hacia adelante y sobre todo victoria muy importante en lo anímico. El equipo no creía en sí mismo, como digo, casi mes y medio sin ganar, no lo habían hecho en 2021, tampoco desde la llegada de Kasikari, así que en lo anímico el equipo malagueño da un paso hacia adelante en confianza.
Yo creo que todo el mundo lo puede entender, ¿no? que el equipo necesita volver a las victorias y por supuesto que va a ayudar mucha gente, ¿no? No, eso, sobre todo el equipo, pero algunos jugadores que estaban un poquito, le ha afectado más, ¿no? Toda esa situación.
Pues ojalá esa situación sea buena para la Copa del Rey. Precisamente el equipo malagueño ya enfila esta semana, siempre muy especial, aunque esta temporada tal y como está yendo para Unicaja y sin presencia de público está siendo todo bastante descafeinado y a priori el Barça es muy superior, pero por lo menos en lo anímico el equipo, como digo, da un paso hacia adelante. Y dice que esta victoria pues anima al equipo a afrontar la Copa del Rey de otra manera distinta.
Bueno, yo creo importante, ¿no? Va a tener otro ánimo el equipo, ¿no? Volviendo mañana a la pista y empezar de verdad que trabajar esos días para la Copa del Rey. Y anímicamente el equipo va a estar muy, muy bien y no es lo mismo. O sea, es ir, empezar a preparar el equipo para la Copa del Rey con otra derrota y ahora yo creo que nos puede ayudar y poder incluso a los jugadores y el equipo ver las cosas un poquito más con más tranquilidad, lo que estamos hablando últimamente, ¿no? De mejorar, sobre todo.
De mejorar. Y por cierto, Kasikari dice que nunca había perdido más de 4 partidos seguidos en ninguno de los equipos que había estado. En Unicaja precisamente ha perdido 4 partidos de manera consecutiva, sus primeros 4 partidos en el cargo. Y se preguntaba también en el apartado personal a Kasikari cómo le sienta esta victoria de Unicaja.
Bueno, podéis imaginar, ya he llegado a Mala, teníamos 4 derrotas seguidas. Yo le he dicho a los mis jugadores que es verdad, es cierto, en todos los equipos que he trabajado, la peor racha que he tenido con todos los equipos que he trabajado eran 4 derrotas consecutivas. Entonces, ha hecho un buen trabajo para no hacer otro récord personal, digamos, negativo. Entonces, muy, muy contento, muy satisfecho con el trabajo del equipo, con la victoria. Y, por supuesto, a partir de mañana empezaremos a centrarnos para la Copa.
Y también se le ha preguntado por la gestión de las ventajas. Unicaja desde el principio tuvo una amplia diferencia, llegó a ser incluso de 25 puntos. Tuvo un par de arreones el equipo del sur de Madrid, pero Unicaja supo de nuevo agarrarse al encuentro y no sufrir en demasiado. Sobre esa gestión de ventajas también se le preguntó a Kasikari.
Por supuesto, y una cosa porque me estaba quejando mucho, me imagino por eso pregunta la gente de los periodistas de Málaga últimamente, porque era verdad que teníamos que gestionar casi todos los 4 partidos, los 2-3 últimos minutos del partido no hemos gestionado bien y había unos y hemos perdido los 4 últimos partidos. Entonces hoy ha sido un pase adelante en ese sentido y estoy muy muy contento.
Contento por esa situación Fotis Kasikari y contento también de ver a Carlos Suárez, el capi, jugó de alero, no lo hacía desde 2015. Explica por qué lo puso en esa posición.
Yo creo que hemos ajustado un poquito y sé Carlos que tiene una experiencia para defender y ayudar a cerrar el rebote y luego en ataque también, porque ha jugado esa posición muchísimos años. Entonces, sabemos que es un jugador con mucha experiencia, muy inteligente, entiende el baloncesto muy bien y yo creo que este esquema nos ha ayudado mucho.
Pues ahí están las palabras de Fotis Kasikari, ahí están las palabras del técnico del Unicaja de Málaga, ya enfilando la fase final de la Copa del Rey de este próximo viernes, 9:30 de la noche, de las 9 en el tiempo de juego de COPE más Málaga. Vamos a estar ahí, la única radio malagueña, contándote lo que vaya a hacer el Unicaja de Málaga, Unicaja que sigue noveno, igual al octavo al Baxi Manresa con 10 victorias, por lo tanto está igualado en los puestos de playoff. Como te digo, la radio del baloncesto, COPE más Málaga, estará el próximo viernes contándote in situ en el Wizzing Center la Copa del Rey, el Unicaja.
Vive la Copa del Rey en la radio del baloncesto. Este viernes a partir de las 9 de la noche, Unicaja Barça. Síguelo en COPE más Málaga 97.1 FM, 882 Onda Media y en la web de COPE Málaga. Un espectáculo ofrecido por Colegio Europa, Asaja Málaga, Sertasa Concesionario Oficial Jaguar y Land Rover, Academia de Oposiciones Jesús Ayala, Unicaja Banco, Proinco y Fumicosol, empresa especializada en control de plagas.
¡Tiempo de juego Málaga!
AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Combinamos lo último en tecnología y vigilancia para que tu tranquilidad sea nuestro compromiso. Infórmate en amseguridad.com.
Cierra los ojos e imagina poder navegar en Málaga durante todo el año. En la Escuela Náutica La Mar de Málaga lo hacemos posible. Más info, escuelanauticalamardemálaga.com.
En toda Málaga, Construcciones Fearral. Reforma integral, construcción, obra, llave en mano. Realizamos estudios para la retirada de amianto y uralita por el Plan Único. Construcciones Fearral. Comprometida al 100% con la economía circular y el medio ambiente. Construccionesfearral.com 607-597-844.
En 500 metros, toma la primera salida. Ahora cruza el río, gira a la izquierda y sube la cuesta.
Cuando acaba la carretera, empieza la diversión. Descúbrelo a bordo del Discovery Sport, el subcompacto más versátil de Land Rover. Y vive tus propias aventuras por 395 euros al mes y 16.900 euros de entrada.
Visítanos en Sertasa, Avenida de Velázquez 321, Málaga.
No más averías. EUN Instalaciones, servicio especializado en mantenimiento de bombas y grupos de presión de agua. 40 años nos avalan. EUN Instalaciones y olvídese de problemas. Visítenos en euinstalaciones.com.
NarbonaOnline.com te trae la vinoteca digital más grande que hayas podido imaginar. Conviértete en tu propio sommelier sin salir de casa. Visita nuestra web NarbonaOnline.com y vive la experiencia gourmet.
NarbonaOnline.com, donde tus sentidos crean su memoria.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Venga, seguimos avanzando. Por cierto, en baloncesto, no lo hemos comentado, volvía el Unicaja femenino después de estar casi un mes de baja por el tema del coronavirus y no lo hizo con buenas sensaciones. Perdió frente al Claret por 61-76. Hoy nuevo partido a las 8 frente al Castellón, de nuevo en el pabellón de Los Guindos. Vamos ya con la actualidad del mundo del polideportivo. Vengamos con balonmano femenino. Buenas noticias para el Clínica Rincón Costa del Sol. Ya de vuelta a los entrenamientos después de dos semanas confinadas por el tema del coronavirus. Ya enfilan la semana para preparar el super partido este próximo sábado a las 6 de la tarde frente al Vera Vera. Se van a disputar ahí el liderato del grupo. Partido clave para estar en esa fase, en esa fase por el título. Así que 6 de la tarde el próximo sábado en el pabellón del Limón de Laurín de la Torre, Clínica Rincón Costa del Sol, Vera Vera. No abandonamos el mundo del balonmano. Vamos con el balonmano mano masculino y con el Trost Málaga. Buena victoria de prestigio frente al colíder de la clasificación en esa división de honor plata del balonmano masculino. Venció 25-21, como digo, a todo un Alcobendas. Adrián Portela, el jugador argentino del conjunto malagueño, hablaba precisamente de la importancia de este triunfo.
Bueno, era un partido complicado con las bajas que teníamos y por cómo se dio la semana era difícil. El rival también es de los que están arriba, pero sabíamos que podíamos sacar algo positivo y creo que dominamos el partido desde el principio. Sí que tuvimos un mal momento en la segunda parte que ellos se pusieron arriba, pero creo que fuimos los justos ganadores.
Justos ganadores, lo que dice Adrián Portela, que además confesaba que había estado 10 días confinado por el tema del coronavirus. El otro equipo malagueño del grupo, el Antequera, empató frente al Cajasur Córdoba en un partido que llegaron a ir ganando por una buena diferencia de goles. Al final, empate a 21, sin estando en puesto precisamente para jugar por el ascenso de categoría. Lorenzo Ruiz daba mérito al punto conseguido por su equipo.
Lo teníamos ahí, eran dos puntos vitales, había que rascar algo y hemos sacado un punto de oro. Que ya fríamente y cuando lleguemos el martes de entreno, pues hablaremos y veremos la situación. De todas maneras, yo estoy contentísimo con el partido de mis jugadores. Yo creo que se ha jugado a un nivel altísimo. Córdoba es un pedazo de equipo y la verdad que nosotros hemos hecho un partido muy serio, sobre todo en defensa. Y es verdad que en ataque, con defensa abierta, no hemos atascado y teníamos que haber sabido resolver más la cuestión, que eso es lo que hay que trabajar y para próximos partidos. Pero bueno, siempre cuando se saca algo fuera de un campo como Córdoba, siempre hay que pensar en positivo.
Por cierto, derbi el próximo sábado, 6:30 de la tarde, en el Fernando Argüelles, Iberquino Antequera frente al Trost Málaga. Partidazo en esa edición de honor plata del balonmano masculino. Fernando Argüelles caía por 1-6 frente a un buen equipo como es el Cartagena. Está en posición de promoción de descenso el equipo de Moli, pues que hablaba de la superioridad del equipo murciano.
Posiblemente, sobre todo en la primera parte, hubo mucho castigo en 4-1 porque cuando iba ganando 1-3... tuvimos el 2-3, un tiro al palo y posiblemente hubiese cambiado el signo del partido, el ponernos tan cerca. Y al momento metieron el 1-4. Pero vamos, el resultado Yo creo que ha sido justo porque han sido superior a nosotros, nada que objetar.
Nada de que objetar. Las palabras de Molly. Por cierto, el bisóquer Humantequera, que mañana tiene una cita con la historia, se mide mañana en el Palacio de los Deportes de Murcia al Pozo de Murcia, el histórico equipo murciano, cuarto de final de la Copa del Rey a las 6 de la tarde de mañana. Un puesto en semifinales está en juego. Podría hacer historia el bisóquer.
Sería la primera vez, Emilio, que está en
sí,
semifinales.
Sí, sería la primera vez que rompiera ese techo de los cuartos de final, pero tiene un duro hueso de roer. Y por último, hablamos de rugby, de rugby masculino, a punto de hacer la gesta a la Ondrada. El Hambrada, el club rugby de Málaga, que estuvo a punto de ganarle al Industriales de Madrid, finalmente acabaron perdiendo por 31-30 en un partido que empezaron cayendo 21-6, remontaron, se pusieron 28-30, pero finalmente cayeron al final del partido 31-30 y van a jugar la segunda fase, la fase por el ascenso. El equipo del rugby Málaga, enorme el mérito del equipo malagueño. Pues es hora ya de ir poniendo ya el punto y final.
Prendido a tu botella vacía.
No ha estado mal la jornada de hoy, Javi.
Hombre,
con tantos frentes abiertos,
Para nada, para nada. Estamos donde tenemos que estar, sobre todo pendientes a esa cita del viernes desde las 9 en Madrid con el inicio de la Copa del Rey. Va a ser una semana rara, siempre es una semana bonita, pero al final, con esto de la pandemia del coronavirus, poco o nada se va a poder disfrutar de lo que es el entorno de una Copa del Rey.
Sí, sí, bastante descafeinado todo. Esperemos que al menos nos llevemos una alegría de ese Wizzing Center de Madrid. Javi, nos encontramos mañana.
Venga, un saludo, buenas tardes.
Ahora te vas a quedar con Pedro González y buenas tardes, Málaga. Los saludos de Emilio Guerrero. Que pasen buena tarde. Hasta luego, adiós.
Y conocí el Estadio Azteca. Me quedé duro, me aplastó ver al gigante. De grande me volvió a pasar lo mismo. Pero ya estaba duro mucho antes.